En proyección 1170 de Ondas del Meta, segunda parte del programa Voces y Regiones. A continuación, promoción de nuevos liderazgos.
Mi nombre es José Rubiel Martínez Jaramillo, veedor ciudadano, miembro del Pacto por la Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República y líder comunitario.
Mi nombre es Jason Ramírez, soy edil, soy presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 3. Mi Twitter, para los que me quieran seguir y acompañarme, es @21_Jason con J y doble S. Mi correo es Jason Ramírez, Jason con J y doble S, Ramírez pues termina con Z, @21_hotmail.com. Facebook, Jason Ramírez, igual con J y doble S.
Pregunta Rubiel Martínez a Jason, ¿usted cómo considera que debe propiciarse un nuevo liderazgo en el departamento del Meta en Villavicencio para buscar el consenso de las comunidades?
Pues yo opino que los nuevos liderazgos hay que proponerlos a través, primero que todo, a través de las políticas, de una política pública contundente de parte de los gobiernos hacia las comunidades, en este caso hacia las juntas de acción comunal, hacia los grupos de comunidades que están surgiendo de los sectores. Entonces, desde ese momento empieza a hacer esa presencia el gobierno y a promover a través de los mecanismos de participación ciudadana nuevos liderazgos de cómo se debe liderar, de cómo se debe hacer las cosas frente a los gobiernos y frente a las necesidades de los sectores.
Todo colombiano sabe.
Y va uno. Y van dos. Y van... No. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio, 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Jason, ¿usted considera que para ejercer ese nuevo liderazgo debe haber un compromiso primero de la comunidad? que entienda la comunidad qué es el compromiso que debe adquirir y no un liderazgo con fines de lucro o fines personales. Uno de los motivos fundamentales por el cual se ha perdido el liderazgo en juntas comunales o en algunas organizaciones cívicas, desafortunadamente se ha utilizado eso para beneficio personal.
Efectivamente, don Rubiel, como usted lo dice, últimamente se ha venido promocionando una nueva clase de liderazgo, liderazgo que muchos no quisiéramos ver porque es que esos liderazgos han permeado de una manera tan fuerte los buenos liderazgos y las buenas formas de hacer gestión por las comunidades. Ese liderazgo que nosotros hablamos, cosas reales, ese liderazgo es político, ese liderazgo que está acabando con los barrios, esos líderes de bolsillo que están utilizando la época de la campaña para beneficiarse en ellos mismos dentro de un liderazgo entre comillas, buscando así promover el nombre y la política de un candidato, pero sin fines sociales, sin fines públicos, sin fines generales. Entonces, en ese caso, ese liderazgo se ve permeado, ese liderazgo se ve opacado por esa clase de líderes. Igualmente, nosotros los líderes buenos debemos de procurar aislar esa clase de liderazgos y resaltar nuestro liderazgo en época de no campaña para así que la gente se comprometa, porque yo sí tengo entendido que la gente, mientras uno trabaje más por ella, la gente también lo ve a uno trabajar y tiene ese sentido de pertenencia por la persona que trabaja y se siente comprometida.
Todo colombiano sabe.
Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Jason, le pregunta a Rubiel Martínez, ¿usted cómo ha visualizado ese nuevo liderazgo que se pretende poner en práctica con los jóvenes? En el caso suyo, que por ejemplo es un joven, que está principiando a conocer lo que es estos mecanismos de participación ciudadana y el propio liderazgo que se debe ejercer dentro de las comunidades, buscando de que se acaben esos males y esas costumbres politiqueras que han habido.
Sí, señor don Rubiel, efectivamente, pues me da orgullo que usted reconozca ese trabajo que hemos venido haciendo. Yo me metí para ejercer un liderazgo idóneo, como usted lo dice, no un liderazgo de bolsillo, no un liderazgo que por el cual salga a relucir y así mismo el gobernante me mire y me dé una prebenda, como dicen por ahí. O sea, me he dado cuenta de esas cosas que pasan dentro de esto, pero igualmente, entre muchos que se meten, si me metí yo a hacer las cosas bien, se meten 10 a hacer las cosas mal, y esos 10 son los que se meten con el gobierno, y esos 10 son los que dañan nuestras comunidades, son los que dañan las políticas públicas, los proyectos, los programas, todo, y lo utilizan para sus propios beneficios. Entonces, igual yo dije, pues si me metí a esto y me metí a luchar, pues voy a luchar como se debe ser. Vamos a depurar y a recuperar esas organizaciones y esos espacios que deben de ser para la gente, que deben de ser para las comunidades. A través de eso se pueda gestionar cosas hacia los sectores, porque es que verdaderamente esos liderazgos han opacado las políticas y las cosas que vienen hacia el pueblo. Esa gente ha hecho que esa miseria llegue a ellos, y entonces ¿al pueblo qué? Al pueblo pues a duras penas lo miran en épocas de campañas, por lo menos ahorita que ya se acercan las campañas del Senado y de Cámara. Entonces ahí sí el gobernante de turno voltea a mirar para que la gente se comprometa con ello y le diga, ah, recuerde que yo le tapé el hueco y que X está en compromiso conmigo. Entonces ahí sí empiezan a hacer inversión. Pero entonces el liderazgo que debemos de ejercer nosotros, enmarcado en principios, en valores, en ética, con un gobierno el cual le debe su poder es al pueblo, como tal debe de ejercerlo. Entonces nosotros los líderes estamos es para ejercer, para hacer ese control y esa gestión del gobierno ante el pueblo, y en eso estamos. Estamos con las botas puestas y con la frente en alto para trabajar.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres. Así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16%. Y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoricia 112101. Y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual. No es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio, que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
¿Cuál es su concepto en el poco tiempo que usted lleva ejerciendo como joven el liderazgo? ¿Qué ha visto usted de apoyo de las administraciones frente a ese proceso que ustedes, cuál ha sido la respuesta?
Sí, señor, pues el apoyo realmente que he visto yo hasta el momento, porque incluso yo soy edil y yo he visto más ediles que son jóvenes dentro de esas juntas administradoras locales, y realmente he visto que la administración apoyando el liderazgo no está. Está desapoyando con recursos materiales que no son muy funcionales a la hora de ejercer una actividad. Entonces, el apoyo, digamos que es más material que en proposición, que en proyección de nuevos liderazgos. El gobierno algo tiene claro, y es que él sabe tener manipulado al pueblo. Para tener manipulada a la gente, para tener manipulada a la comunidad, necesita promover. Entonces, promoción como tal no hay, porque es que el gobierno no necesita que nosotros nos concienticemos. Él necesita es que nosotros sigamos con la venda en los ojos y con la boca tapada con un billete y ya, para que nosotros no ejerzamos esa función tan esencial como es velar por los principios, valores institucionales y de la comunidad en cuanto a su bienestar y a su saneamiento de sus necesidades. El gobierno no es que apoye la comunidad o jóvenes o nuevos procesos de liderazgo, y si los apoya es porque algo tiene en mente, porque él no va a apoyar algo que más adelante lo pueda perjudicar. Dígame, ¿él cómo va a apoyar una veeduría ciudadana hecha por jóvenes, presionar de alguna manera en alguna política que él esté ejerciendo? Entonces a él no le va a interesar. A los que nos debe interesar somos a nosotros, y que esta sea una invitación para los jóvenes que estén escuchando. Por parte del gobierno no esperemos nada. No esperemos que ellos se vengan de frente con nosotros, y si hacen algo es porque por detrás van a hacer otra cosa que les va a beneficiar a ellos. La invitación es que nosotros los jóvenes conozcamos esos mecanismos de participación ciudadana. No es mucho, o sea, con el solo hecho de que yo esté con un amigo y queramos ir al consejo municipal a ver una sesión o a la alcaldía a mirar qué políticas se están trabajando, qué programas se están haciendo, eso ya es liderazgo, eso ya es estar pendiente. Entonces, con base en eso, nosotros podemos decir de que estamos creando nuevos liderazgos. Personalmente, de esencia de nosotros, nos duele lo que pase en nuestro barrio, en nuestro territorio. Con base en eso, proyectémonos y seamos unas personas con sentido de pertenencia que busquen esa forma de ejercer control y vigilancia frente a la inversión que se haga con recursos públicos dentro de las zonas, e igualmente nosotros logremos sacar adelante y a relucir esos liderazgos que están dentro de nuestros barrios, dentro de nuestras casas, escondidos allá, muy sumisos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los sábados en Ondas del Meta, AM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Jason, le pregunta Rubiel Martínez, usted en su proyecto como joven de promover el nuevo liderazgo en la juventud, ¿sería importante que se le hiciera énfasis a los ciudadanos, a los jóvenes, de qué se compone el presupuesto, para que ellos entiendan que ese presupuesto es de todo el pueblo, que está concebido a través de unos recursos de impuestos que pagan todos los ciudadanos? Ellos están en la obligación, los ciudadanos como tal, como constituyente primario, a ejercer control para ver si se está ejerciendo y se está utilizando los recursos bien.
Sí, señor Don Rubén, pues como usted lo dice, el municipio y todo lo que se haga en el municipio por parte del gobierno es manejado a través de un presupuesto. Igual lo maneja el departamento y lo maneja la administración municipal. Pues el presupuesto se compone de la siguiente manera. El alcalde presenta un proyecto de presupuesto para el municipio, igualmente lo pasa al Consejo Municipal, el Consejo Municipal lo revisa, le hace los arreglos pertinentes y lo aprueba y lo pasa al despacho del alcalde para que el alcalde lo apruebe y así se le da cumplimiento a todo lo que el alcalde quiere. Pero igualmente todo en el municipio y en el departamento se maneja con presupuesto. Con base en eso, nosotros debemos arrancar desde ahí a tener sentido de pertenencia, porque es que ese presupuesto no es que lo saque alguien del bolsillo, ese presupuesto no es que venga a nivel internacional o que el presidente de la república de nuestra nación se lo mande. No, ese presupuesto sale de nosotros, de los tributos, de los recibos que pagamos todos los días, del impuesto predial que paga nuestra mamá o nuestro papá cada año allá en esas oficinas donde nosotros no sabemos para dónde se van, pero ellos van a pagar un impuesto, bien sea 2,000, bien sea 3,000 pesos, pero dígame, 2,000 o 3,000 pesos multiplicado por 435,000 habitantes que aproximadamente tiene Villavicencio, dígame cuánta plata no da. Entonces ese presupuesto sale de nuestro bolsillo. Con base en eso, nosotros debemos de empezar a ejercer control, a ejercer vigilancia, a tener sentido de pertenencia. Nosotros para ejercer el control no necesitamos haber estudiado derecho, no necesitamos haber estudiado administración pública, no necesitamos haber estudiado una carrera grande. No. Yo puedo empezar a ejercer control desde el momento que hago una carta a mano, que sea legible y que se vea. Desde ese momento puedo empezar a ejercer control, simplemente poniéndole mi nombre, poniéndole el nombre de la persona a la que se la voy a mandar. Pongo una referencia sobre qué voy a preguntar. Voy a preguntar sobre presupuesto. Le pongo, como ciudadano quiero saber cuál es el presupuesto para mi barrio o cuál es proyección dentro de mi barrio presupuestal. Y ya, y nombre, el nombre mío y número de cédula. Eso ya es ejercer control. Eso ya es a través de sentido de pertenencia, ejercido esa función tan legítima como es velar por nuestros recursos que maneja el municipio. Igualmente, nosotros los jóvenes somos los que debemos de ser proponentes en ese tema. Nosotros los jóvenes somos los que debemos de proponerle al municipio de que trabaje con nosotros. Nosotros no debemos de esperar que ellos nos manden, sino que hey, estamos acá. Ahí sí debemos de empezar a proponer, porque es que los jóvenes también tributamos. Es que los jóvenes también aportamos para que las cosas, para que los dineros que ellos manejan en teoría vengan a dar a nuestros barrios. La ley está dada para que nosotros empecemos a ejercer, y en nuestras propias manos está el destino de nuestra ciudad. Solo así llevaremos a nuestra ciudad con ilusión, a través de su propio trabajo, a través de nuestra propia vigilancia, la propia vigilancia que ejerzamos. Solo entonces nos volveremos a levantar, solo entonces volveremos a ser una ciudad con ética, con principios, con valores. Yo sé que los jóvenes servirán a Villavicencio con lealtad y devoción, y Villavicencio ve con orgullo cómo sus jóvenes trabajan por verla cada vez mejor, cada vez más engrandecida, cada vez más fuerte, cada vez más competitiva.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los sábados en Ondas del Meta, AM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Jason, ¿cuál es la propuesta exacta que pueden ustedes ejercer o direccionar hacia los jóvenes que las entidades cumplan con los preceptos y los proyectos que tienen de mecanismos de participación ciudadana, para que así el joven pueda radiar esa misma imagen a sus comunidades donde viven? No es convirtiéndonos en los coimes de los politiqueros, en recibirle las prebendas o en vender el voto del vecino o hacer toda esa clase de artimañas que acostumbran a hacer. ¿Cuál sería esa orientación que usted les daría?
Unas organizaciones idóneas, con principios comunitarios, con sentido de pertenencia, con principios éticos, con valores. eso en, con objetivos claros, con metas, con proyecciones. Esa organización en su nacer es la organización que en teoría puede salvar las comunidades y sus pretensiones. Esas son las juntas de acción comunal. Hay unas juntas de acción comunal. Usted pregúntele al presidente: presidente, ¿qué hay para hacer? Y él le va a decir: vamos a trabajar en campaña por este candidato. Así le está diciendo es que trabaje por otra persona con fines lucrativos. Entonces eso no es idóneo, eso es antiético con una organización que es para la comunidad, una organización que trabaja para el barrio, una organización que se debe proyectar con su comunidad. Entonces el presidente corrupto, ese presidente que también hay dentro de las organizaciones, es el que está acabando con la Junta de Acción Comunal y desde ahí arranca la corrupción. ¿Qué hace el líder cuando va con ese presidente? Pues se vuelve otro corrupto, y es un corrupto que vamos a tener por 20, 30 años más adelante, y entonces es un corrupto que va a seguir acabando con nuestro patrimonio, con nuestro municipio y con nuestra nación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos de empezar a meternos como jóvenes verdaderamente con sentido de pertenencia por nuestro barrio y por nuestra gente, meternos a esa organización comunal que está cerquita, que es uno va donde el presidente, y si el presidente le dice: vamos a trabajar por el barrio, vamos a hacer cosas, vamos a hacer obras, vamos a hacer gestión, entonces es algo que aguanta hacer. Pero si es un presidente que verdaderamente usted lo ve acomplejado, lo ve desmoralizado, que ya es un viejo que ha vivido toda la vida en eso, que ya sabe cómo buscar al político de campaña, entonces nosotros como jóvenes debemos de tener ese sentido de pertenencia.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Amables oyentes, hemos llegado al final de Voces y Regiones del Ministerio del Interior en proyección 1170 por Ondas del Meta 1170 AM de la cadena Super en Villavicencio. Proyección 1170, la dirección de Rogelio Rodríguez Rojas, activo en la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Meta, SOPEMED. Muchas gracias y felicidades.